Este arqueólogo que les quiero presentar ostenta el récord mundial de espeleología tras descender 2.200 metros en la cueva más profunda del mundo, Crovera Voronia, en la República Autónoma de Abjasia, en el Cáucaso Occidental. Esa pasión por conocer las profundidades de la Tierra le viene de niño, porque desde los 7 años acompañaba a su padre en esas aventuras. También es historiador, especializado en lenguas antiguas. Estudió epigrafía en latín, griego, egipcio, hebreo. Comenzó su tesis en Rusia, pero lleva 20 años dedicado a la civilización romana como arqueólogo en Écija. La tierra y las profundidades tienen mucho que contar. ¿Qué tal, Sergio García Dil? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si te hemos encontrado, si me permites el tuteo, Sergio, si te hemos encontrado en una cueva ahora mismo, estás trabajando en una oficina.
Pues ahora mismo estoy en las excavaciones arqueológicas de la Plaza de Armas del Alcázar, de aquí de Écija.
Anda. ¿Qué es lo que vais a encontrar o habéis encontrado o imagináis que hay ahí?
Pues ahora mismo lo que estamos documentando es un barrio residencial, hay que decir, de muy alto standing, de época romana. Toda una serie de domus verdaderamente monumentales.
Toda la vida explorando lo que hay debajo, muy por debajo. ¿Por debajo hay muchas cosas o lo que hay es oscuridad y recovecos?
Pues en realidad hay de las dos cosas, es decir, hay una oscuridad total y absoluta, recovecos todos los que uno quiera y más, pero siempre está esa perspectiva de llegar a los últimos rincones desconocidos del planeta.
¿Lo más profundo que puede haber en sendero en la Tierra se ha descubierto?
Desde luego que no. Para hacernos una idea, antes de estas exploraciones que hemos hecho en la cordillera del Cáucaso, la profundidad máxima que se había alcanzado era en los Alpes franceses, de 1.600 y pico metros. Y de esos 1.600, pues en cuestión de unos años, pasamos a superar la barrera de los 2 kilómetros y ya vamos por los 2.200. Es decir, que todavía queda mucha tela por cortar.
Se siente mucho miedo ahí abajo, ¿no?
Desde luego que sí. Además, el miedo es algo que aumenta con la experiencia y desde luego con la edad. Quizá cuando empezamos en estas exploraciones hace ya muchos años, teníamos bastante menos miedo que ahora. Pero el miedo nos hace prudentes y nos mantiene vivos.
Y es particularmente duro estar en un campamento a 1.600 metros de profundidad en una zona a la que se accede buceando a través de una galería inundada.
Para los espeleólogos, digamos que forma parte del juego, es decir, que es nuestro hábitat natural. Objetivamente, pues desde luego que es duro, eso no se puede negar, pero en cuestión de un par de días ya nos aclimatamos, nos adaptamos a los ritmos que nos marca la cueva y ya se puede decir que a partir del tercer día es casi tarifa plana. Podemos estar semanas trabajando a esa profundidad y tampoco es que lo notemos tanto.
Con mucha humedad, me imagino, porque si hay cascadas, hay agua y aquello es tan estrecho, en fin, la condensación de humedad será notabilísima.
A esas profundidades y en esta cueva en concreto, la humedad relativa es del 100%. Y más que humedad, llegamos al punto en que hay tal nivel de saturación que hay agua, partículas de agua suspendidas en el ambiente. Es decir, de alguna manera es como si estuviésemos metidos en una pecera, porque el agua nos acompaña en todo momento.
Claro, y además yo me imagino que ahí, en fin, estarás embarrado, no, ahí no hay cuarto de baño para lavarse y esas cosas, ¿no? Y tampoco será muy cómodo para comer o alimentarse.
El agua además no invita mucho al baño porque estamos hablando de temperaturas desde el medio grado hasta los 3 o 4 grados. Es decir, que aparte de la humedad, la ausencia absoluta de luz, con esas temperaturas, desde luego, la higiene, hay que decir que se resiente. Hemos llegado a estar un mes ahí metido sin salir, y ese mes entero prácticamente sin lavarnos más allá de lo imprescindible.
Claro. ¿Y dónde suele acabar el camino de las profundidades? Sí, ¿en qué acaba? ¿En una charca? ¿En una gran sala? ¿En una pared?
Normalmente tenemos exactamente esas tres opciones, sin ir más lejos. Es decir, por un lado, que la cueva sea muy amplia y de repente, por la razón geológica que sea, se estrecha y se vuelve impracticable. También ocurre que haya colapsos, derrumbes, tapones de barro que hagan necesario que haya que desobstruir o sacar tierra o piedras, y también ocurre que lleguemos, como es el caso de Krubera Baronia y otras cuevas del Cáucaso, que lleguemos ya al nivel freático y ya toda continuación que queda por delante tiene que ser buceando.
Claro, ¿cuál el riesgos que uno asume? Hombre, que se derrumbe todo y le coja uno dentro y adiós, muy buenas. Pero uno de los más habituales son las crecidas de agua bajo tierra. ¿Por qué se producen?
Claro, en cuevas muy profundas como estas del Cáucaso hay que hacerse a la idea de que se produce una especie de efecto embudo. Es decir, a medida que profundizamos, la cuenca de captación de agua es cada vez mayor y toda el agua que cae confluye en la cavidad, de manera que aunque esté lloviendo a kilómetros de distancia, el agua va a parar justo donde estamos nosotros, de manera que cuando se producen grandes precipitaciones, sobre todo del tipo a las gotas frías que son frecuentes en el Cáucaso, el peligro de las crecidas es un peligro muy presente y muy real.
Sí. ¿Para qué sirve exactamente explorar una profundidad? ¿Qué es lo que se extrae? ¿Qué información interesante se extrae de ello?
En primer lugar, tenemos la propia exploración geográfica. Es decir, hay que hacerse la idea de que los últimos rincones que quedan de la Tierra por explorar, en los que es necesaria la participación humana, son las profundidades. Es decir, aquí no podemos meter drones, no podemos usar satélites, no podemos usar un batiscafo, tenemos que entrar nosotros. Entonces, el primer resultado es la propia exploración geográfica, en este caso de las profundidades. Pero también en la cuestión de los acuíferos, siendo el agua un bien cada vez más escaso, cada vez más valioso, nosotros, los espeleólogos, tenemos la capacidad de meternos en esos propios acuíferos y documentar su estado, hacer todo tipo de analíticas, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, cuestiones geológicas. Por ejemplo, hemos podido demostrar que las cuevas estas del Cáucaso son tan profundas porque se formaron durante la crisis salina del Mesiniense. Es decir, cuando el Mediterráneo en gran parte, y por supuesto el Mar Negro, estaban secos. Es decir, que la base por la que salía el agua era mucho más profunda que en la actualidad. Estamos hablando de más de 400 metros por debajo del actual nivel del Mar Negro. Y luego, por supuesto, la cuestión biológica. Es decir, nosotros podemos documentar especies y ecosistemas completos totalmente desconocidos para la ciencia.
No. Hay que ser consciente de que puedes pasarte un mes lleno de barro y a lo mejor volverte de vacío, ¿no?
Exactamente, eso es muy frecuente en la espeleología, que desgraciadamente solemos ver noticia cuando se produce un accidente o cuando desgraciadamente ocurre un imprevisto, pero pasa desapercibido que en la inmensa mayoría de los casos trabajamos prácticamente de vacío, es decir, que lo que hacemos es años y años de prospección, de estudio, de búsqueda, de exploraciones que no nos llevan a ningún sitio. Y muy puntualmente, como es este caso del Cáucaso, pues tenemos la fortuna de estar con una cavidad que nos permite ganar profundidad. Pero desde luego es el fruto de décadas de trabajo constante.
Alguien con un mínimo grado de claustrofobia no podría estar, no podría dedicarse a esto, ¿no?
Lo que pasa es que la claustrofobia es un mecanismo de defensa tan natural y tan humano que siempre está presente. Y además ocurre, como decía antes, del miedo. La claustrofobia también aumenta con los años y aumenta con la experiencia. Quizá porque cuando uno es más joven piensa, bueno, yo no me voy a quedar aquí atrapado. Pero con el tiempo sabes que sí es posible que te quedes atrapado, sí es posible que colapse una galería o que te quedes aplastado por un bloque, porque con el tiempo ves que eso ocurre. Es decir, que la claustrofobia quizá aumenta a lo largo de los años.
Si eso pasa, ¿tiene usted, tienes sistemas de alerta para decirle a los que están fuera, me he quedado atrapado?
En las cuevas muy profundas como las de la República de Abjasia, tradicionalmente trabajamos con línea telefónica. Por ejemplo, en esta cima en cuestión tenemos casi 10 kilómetros de cable telefónico que llega a todos los rincones y ramales de la cima, de manera que en caso necesario podemos dar la alerta inmediatamente. También tenemos sistemas de comunicación sin cable, pero desgraciadamente al día de hoy funcionan como máximo a un kilómetro de profundidad. Es decir, que siendo la comunicación una cuestión de seguridad elemental, pues es un tema que lo cuidamos bastante.
Cuando uno se mete por un pasadizo de esas estrecho en el que hay que reptar, ¿Qué se lleva por delante? ¿La cabeza o los pies? Sobre todo si es de bajada.
Normal, exactamente. Eso es una cuestión estratégica fundamental. Normalmente intentamos llevar la cabeza en la parte más alta de la pendiente, por ese miedo de ir cogiendo pendiente y acabar con la cabeza abajo y los pies arriba, que es un peligro bastante real. El problema es que ahí, eso nos ha pasado, por ejemplo, en esta misma cueva de la que estamos hablando, hay galerías que ese paso angosto, estrecho, se prolonga durante cientos de metros y continuamente baja y sube y ya la decisión de la cabeza o los pies por delante ya está tomada, es decir, ya no puedes dar la vuelta. Claro. Entonces son momentos de mucha incertidumbre.
Preguntas que hace Goyo González.
Cuando era pequeño, ¿dormía con la luz del pasillo encendida?
Hombre, por supuesto que sí. Y el miedo a la oscuridad, desde luego, es algo totalmente humano y no estamos libres los espeleólogos.
¿En un abismo donde siempre es de noche, su sueño es más profundo?
Si los ronquidos de los compañeros lo permiten, desde luego se duerme verdaderamente como en ningún sitio. Y desde luego los sueños también son mucho más vivos que en el exterior.
¿Su gozo en un pozo?
Eso, por supuesto. Cuando localizamos grandes verticales es el sueño de todo espeleólogo. Cuando llegas a una vertical de cientos de metros es algo incomparable la sensación.
¿Cuándo fue la última vez que en una expedición dijo aquello de tierra trágame?
Pues sin ir más lejos, en enero, el enero-febrero pasado, hace un par de meses, estuvimos explorando en Egipto, en el Wadi Sikait, y allí estamos explorando, no cuevas, pero sí minas de esmeraldas romanas, y desde luego había pasos bastante comprometidos, bastante arriesgados, y uno piensa que la Tierra le va a tragar en cualquier momento.
Se sale distinto de cómo se entra, imagino. ¿A quién que conozcamos le vendría bien una temporada bajo tierra?
Desde luego a cualquiera que lleve una vida ajetreada y estresada, a cualquiera que tenga este perfil le vendría bien un poco de esa rutina y ese sosiego subterráneo, eso seguro.
Y ya por último, ¿de qué hablan dos espeleólogos en un ascensor?
Pues seguramente hablarían a ver cómo salimos de aquí, cómo se quede pillado el ascensor.
No me digas. En casa del espeleólogo.
Sí, sí, porque conocemos los peligros que tienen estas cosas.
Es Sergio García Dils, uno de los mejores del mundo. Créanme. Sergio, enhorabuena, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un placer estar aquí, un fuerte abrazo.